Es La Mañana Federico. Es Radio.
Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Una jornada más hoy lunes 24 de marzo de 2014. Reciban un saludo de Maite Loureiro. ¿Qué tiempo nos espera en esta jornada? Pues atención, porque están en alerta amarilla por nevadas por encima de los 1.000 metros en el Pirineo de Huesca. Alerta amarilla también por fuerte oleaje en Galicia, en Cantabria y el País Vasco. Se esperan lluvias en el noroeste de Castilla y León y en el resto del país los cielos van a estar nubosos. Se ha notado un importante descenso de las temperaturas, como ven, a lo largo del fin de semana, pero en los próximos días parece que empiezan a subir ligeramente. De momento en Madrid, frío, estamos ahora mismo a 0 grados y hoy vamos a llegar hasta los 13. La máxima se va a registrar hoy en Sevilla con 22 grados y la mínima estará en Vitoria y en Burgos con 2 grados bajo cero.
Suárez González ha fallecido. Gracias.
Un momento.
Así anunciaba Fermín Urbiola, el portavoz de la familia Suárez, la muerte del primer presidente de la democracia. A las 3 y 3 minutos de la tarde fallecía en la clínica Centro a los 81 años, tras una década sumido en el Alzheimer. Murió rodeado de toda su familia. A las 10 de la mañana se va a abrir la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, donde sus restos van a ser recibidos por el presidente del Gobierno, los reyes, los príncipes y las más altas instituciones del Estado, que ayer ofrecían sus condolencias a la familia. El primero en reaccionar era don Juan Carlos, que se refería a Suárez como un amigo leal.
Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional, que todo momento tuvo como guía y pauta de comportamiento su lealtad a la corona y a todo lo que ella representa: la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la unidad y la diversidad de España. Mi gratitud hacia el duque de Suárez es por todo ello honda y permanente. Y mi dolor es grande. El ejemplo que nos deja es muestra de que juntos los españoles somos capaces de superar las mayores dificultades y de alcanzar con unidad y solidaridad el mejor futuro colectivo para todos.
Desde las 12:30 y hasta las 10 de la mañana la Capilla Ardiente va a quedar abierta al público. Posteriormente, Adolfo Suárez será enterrado en la Catedral de Ávila, su ciudad natal, junto a su esposa Amparo Illana, que moría de cáncer en el año 2001. El funeral de Estado va a ser la semana que viene en la Catedral de la Almudena. El Gobierno ha declarado 3 días de luto oficial y el Consejo de Ministros le va a otorgar hoy la Real Orden de Carlos III. Mariano Rajoy pide seguir el camino de entendimiento marcado por Adolfo Suárez.
El mejor homenaje que podemos hacer a Adolfo Suárez, todos los españoles y yo mismo como presidente del Gobierno, es esforzarnos por seguir el camino que él mismo nos marcó, el camino del entendimiento, la concordia y la solidaridad entre españoles para lograr la España que él quiso y que entre todos debemos hacer posibles.
Después de esa declaración oficial que realizaba desde Moncloa, el presidente del Gobierno acudía a visitar a la familia de Suárez en la clínica Centro. El primero en desplazarse hasta allí era José María Aznar, junto a su esposa Ana Botella, que por cierto le va a nombrar hijo adoptivo de Madrid. Escuchamos al expresidente del Gobierno.
Fuimos fui su votante, fui contrincante y luego fui sobre todo aliado y amigo. La historia de España tiene un puesto de honor cuando se habla de las libertades, de la democracia y de la convivencia entre todos los españoles. Le recordaremos siempre, le respetaremos y honraremos su memoria. Muchas gracias.
Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero emitían dos comunicados expresando sus condolencias a la familia. Zapatero destacaba de Suárez que perdió aquello que gracias a él ganamos todos, la memoria de la concordia, del respeto y de la dignidad como país. Felipe González, por su parte, uno de los últimos en reaccionar, lo hacía a las 8 de la tarde, decía que el paso de una dictadura a una democracia pluralista, tantas veces frustrada en nuestro país, se debe a la tarea de Suárez. Zapatero hablaba además por teléfono con varios medios de comunicación.
La transición española, la llegada de la democracia, lo que hizo Adolfo Suárez y todos los que le acompañaron fue épico, fue épico y debemos de decirlo así.
También comparecía, por cierto, ante los medios de comunicación ya por la tarde, después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, para dar sus condolencias el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Su tarea fue difícil, como lo fue su salida de la vida pública. Una cruel enfermedad le ha impedido sentir cómo día a día crecía el reconocimiento de la mayoría de los españoles hacia su labor, hacia su compromiso con la Constitución y su voluntad de diálogo y de concordia.
Como ven, se producían a lo largo de la jornada infinidad de reacciones de todos los ámbitos de las instituciones políticas y también por parte de los presidentes de las comunidades autónomas. Todo el mundo quería ayer recordar a Adolfo Suárez, tantas veces olvidado en otras ocasiones. Hablaban los presidentes, como decimos, de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, este último en declaraciones a Es Radio.
Para mí, sin duda alguna, la mejor cara de la democracia española, un hombre que nos ayudó a ser lo que queríamos ser los españoles, a recuperar el tiempo perdido.
Todos los grandes países tienen grandes personas que se identifican con el sentimiento de un pueblo, ¿no? Churchill claramente con Inglaterra, Adenauer con Alemania o De Gaulle con Francia, y yo creo que el presidente Suárez puede representar perfectamente eso en España, ¿no?
Ni siquiera faltó la reacción del presidente de Cataluña y del propio expresidente de la Generalidad. Los líderes políticos catalanes son, por cierto, quienes más están haciendo por acabar con el legado de Suárez. Escuchamos lo que decía Artur Mas, que aprovechaba para defender la necesidad de cambios, y lo que decía Jordi Pujol, que hablaba de Suárez como un hombre valiente, aunque también destacaba que cometió algunos errores que han repercutido en el tiempo.
Estamos asumiendo riesgos todos juntos, con capacidad de liderazgo y de salir adelante, porque sabemos que si no se hace de esta manera, difícilmente se pueda esperar algo mejor.
En mi ánimo, lo que pesa es la valoración de un hombre que fue audaz, que fue valiente, que fue sincero, que tanto como pudo fue muy cumplidor con lo que prometió.
A lo largo de todo este fin de semana, el país entero ha seguido de cerca la evolución de la enfermedad de Suárez hasta su fatal desenlace. El viernes pasado, su hijo Adolfo Suárez Illana anunciaba que la muerte de su padre era inminente. Ayer por la tarde salía de la clínica Centro tras el fallecimiento de su padre y agradecía a todos las muestras de cariño que ha recibido.
Solo quiero daros las gracias a todos por estar aquí, por comunicar, por hacernos fácil a la familia este trago. Quiero también pediros disculpas por haberos tenido aquí 48 horas, pero no ha sido mejor que las que hemos pasado nosotros. Muchas gracias a todos.
Ánimo. Ánimo.
Bueno, y toda la prensa, como no podía ser de otra manera, recoge la muerte del primer presidente de la democracia. En Libertad Digital pueden leer un amplio análisis y un especial dedicado a la figura de Adolfo Suárez, con la opinión, entre otros, del director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, de Luis Herrero, José María Marco o Pepe García Domínguez, entre muchos otros. También pueden leer el editorial de Libertad Digital bajo el título Suárez muere, su legado agoniza. En nuestro periódico hay además todo tipo de imágenes sobre la vida de Suárez, las reacciones a su muerte, quién fue y cómo vivió. Mariano Alonso nos acerca hoy el perfil del primer presidente de la democracia.
Adolfo Suárez González nace 4 años antes de la Guerra Civil en Cebreros, un pequeño pueblo de Ávila. Estudia Derecho por Libre en Salamanca y pronto consigue entrar en las estructuras del régimen franquista de la mano de su valedor Fernando Herrero Tejedor. En los años finales de la dictadura y al frente de Radio Televisión Española, trabará una estrecha amistad con el entonces príncipe Juan Carlos, una amistad que le llevará a muerto Franco a ser el elegido por el monarca para conducir la transición. Lo hace con éxito pese a todos y pese a todo. La legalización del Partido Comunista, a la que se oponía la mayoría del ejército, le cuesta mucho quebraderos de cabeza, pero la empresa concluye con éxito y el 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones, logra la mayoría de votos para ser el primer presidente de la estrenada democracia. Volverá a ganar de nuevo en 1979 tras aprobarse la Constitución. Suárez es un político moderno, telegénico, y deja algunas frases para la historia, como su famoso puedo prometer.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales.
Pero su segundo mandato se convierte pronto en un calvario, acosado por el PSOE, la prensa y sectores del ejército, así como la fuerte ofensiva del terrorismo de ETA, que solo en 1980 mata a un centenar de personas. Nada más estrenado en 1981, presenta una dimisión eufemísticamente explicada.
He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa.
Días después de esta dimisión, cuando el Congreso va a votar a Leopoldo Calvo Sotelo como su sucesor, se produce la intentona golpista del 23F. Suárez permanece impertérrito en su escaño ante los disparos de Tejero y los suyos en una imagen que queda para la historia. Años después, revivía el momento en Televisión Española.
Porque si yo tengo, repito, conocimiento de que se va a hacer un golpe de Estado, Adolfo Suárez no dimite y aborta cualquier intento de golpe de Estado. O me matan, claro.
Animal político, Suárez no se resignó a su suerte y tuvo un papel en los años 80 al frente del CDS, pero los tiempos habían cambiado y las preferencias de los españoles iban ya por el PSOE de Felipe González y más tarde por el Partido Popular de José María Aznar. En 2002, en el 25 aniversario de las primeras elecciones, un Suárez ya retirado visita el Congreso.
Pues estoy como si se acabara de llegar por primera vez, la verdad es que estoy un poco desconcertadillo. Pero tengo muy buenos recuerdos de esta casa.
¿Y de aquel día, de hace 25 años, aquel día, que era 15 de junio?
Aquel día fue el comienzo de una operación que gracias a Dios, culminó eficazmente y con el apoyo de la inmensa mayoría de la Cámara y de los españoles.
Un año después, con síntomas ya evidentes de su deterioro neurológico, interviene en un mitin de su hijo Adolfo, candidato del PP a las elecciones de Castilla-La Mancha. No volverá a aparecer en público.
Federico Jiménez Los Santos, el director de este programa, y Luis Herrero, director de En Casa de Herrero, analizan también la figura de Adolfo Suárez.
El referéndum para la reforma política, el que permitió cambiar sin salirse de la ley de la dictadura a la democracia, y organizó la dimisión de todos los diputados franquistas. ¿Alguien se imagina en la España actual que todos los políticos voluntariamente se fueran a su casa? Bueno, pues ese fue el milagro de la época de Suárez.
Para los políticos de aquella época, la ambición era algo legítimo y era algo noble. Y Adolfo Suárez siempre tuvo la ambición de ser un político que fuera capaz de hacer cosas que redundaran en beneficio del interés general, del bien común. Y por eso fue el hombre que, después de haber hecho la transición, tuvo la gallardía de dimitir cuando se dio cuenta de que ya no era útil para lo que él pensaba que era su tarea política.
Bueno, pues como ven, infinidad de reacciones que se han producido a lo largo de las últimas horas en nuestro país, pero no solo aquí, porque la muerte de Suárez ha provocado la reacción de numerosos líderes en el exterior. Nos lo resume nuestra corresponsal en Bruselas, Macarena Lora. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un ejemplo para toda la clase política europea, según Barroso, o un hombre de diálogo y gran generosidad que antepuso el interés común a su propia ambición, en palabras del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Y es que en Bruselas y en todas las capitales, ayer se sucedieron las palabras de homenaje y sobre todo agradecimiento al primer presidente de la democracia española, al que Jean-Claude Juncker, expresidente del Eurogrupo, agradeció haberle enseñado a no dar nunca la libertad por sentada. Pésame y mucha admiración fue ayer el mensaje del presidente de la Comisión Europea para la familia de Adolfo Suárez y para todos los españoles también, a los que Durao Barroso recordó que la historia no se podría entender sin su figura. Como gran líder y gran demócrata lo describió el gobierno británico desde Londres, y como artesano junto al rey de la transición española lo definió el ministro de Exteriores francés. Y como los dirigentes, también las grandes cabeceras europeas rindieron tributo a la figura y el legado de Adolfo Suárez. Para The Guardian, quien lideró una transición pacífica donde hubiera podido haber, según el rotativo, un baño de sangre. Consiguió liderar a un país dividido por la guerra y la dictadura, destacó el italiano Repubblica, mientras que el francés Le Monde le definió como padre de la democracia española, símbolo de la reconciliación y artífice del consenso político.
Toda la muerte de Adolfo Suárez es hoy la noticia que marca la jornada, pero también tenemos que resumirles, lo hacemos de forma más breve, otras noticias que nos ha dejado el día.
La policía ha cargado en la protesta convocada en Madrid para pedir la liberación de los 24 detenidos en los disturbios del sábado. Entre los arrestados hay 7 independentistas con antecedentes y 3 menores. Los radicales protagonizaron una batalla campal lanzando piedras, adoquines y lanzas contra la policía y destrozando el mobiliario urbano. Los organizadores de la marcha pedían a los agentes no actuar y algunos radicales exigían al SAMUR dejar morir a los 67 policías heridos. Los agentes reclaman dimisiones. Interior ha condenado los los disturbios. Cristina Cifuentes es la delegada del Gobierno en Madrid.
Que las fuerzas políticas, todas sin excepción, y también los convocantes de las manifestaciones de ayer condenaran públicamente la violencia en el seno de las manifestaciones y la violencia que ejercieron estos grupos radicales tan violentos.
En Madrid, 5 activistas de FEMEN irrumpieron en la manifestación Provida con motivo del Día Internacional de la Vida. Con el pecho descubierto y al grito de Provida genocida, fueron reducidas por la policía. Más de 100.000 personas participaron en la marcha contra el aborto. Ayudar a las mujeres, reprochaban al gobierno, no es un asunto político. Y los partidos catalanes analizan hoy la situación del proceso independentista. Artur Mas y el dirigente independentista líder de Reagrupament, Joan Carretero, firman hoy un acuerdo para crear una lista conjunta para las elecciones europeas. Josep María Terricabras es el candidato de Esquerra en Bruselas.
Sobre la independencia de Cataluña, que eso no tiene que decirlo el Parlamento Europeo, eso tienen que decirlo los catalanes. Pienso que el Parlamento va a poder, antes del 9 de noviembre, que se pronuncie en favor de la libertad de voto y además que este referéndum o esta consulta que se va a realizar, pues también sea reconocida en sus resultados.
Alejo Vidal Quadras ha agradecido la confianza de los militantes tras ser elegido cabeza de lista de Vox para las europeas con un 85% de los votos frente a otros 6 candidatos. 945 militantes han participado. Iván Espinosa de los Monteros y Ana Velasco Vidal Abarca serán los números 2 y 3 de la lista. En clave económica, la Troika llega hoy a España un día después de que Montoro haya asegurado que el gobierno bajará los impuestos porque está en condiciones para hacerlo, ha dicho. Durante la convención regional del Partido Popular en Aragón, ha resaltado la colaboración positiva de los ayuntamientos para la corrección del déficit.
Ahora vamos a bajar los impuestos precisamente a los que también menos capacidad económica tienen. Todos lo vamos a notar el 1 de enero del año 2015. Todos.
Y a las 12 de la mañana tendrá lugar en la Catedral de Santiago de Bilbao el funeral por Iñaki Azkuna. Los príncipes Soraya Sáenz de Santa María e Íñigo Urkullu encabezarán la representación institucional. Se van a instalar 8 pantallas en el interior y exterior de la catedral, donde se estima que se acerquen 4.000 personas.
17 minutos pasan de las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias. Momento de concluir este repaso a la actualidad, acercándoles la última hora deportiva con Dani Ortín. Buenos días.
Buenos días. En los deportes, el Barcelona se llevó anoche la victoria en el clásico ante el Madrid, al que ganó por 3-4 en el Bernabéu, con goles de Cristiano de penalti y 2 de Benzema. Y para el Barcelona marcaron Iniesta y 3 Messi, 2 de ellos de penalti. Y precisamente en la actuación arbitral ha recaído la polémica del encuentro, con 3 penas máximas señaladas, 2 de ellas dudosas. El primero a favor del Barcelona provocó la expulsión de Ramos y que el Madrid jugara con uno menos durante 25 minutos, algo que aprovechó el club azulgrana para darle la vuelta al marcador. De esta forma, y debido a la victoria también del Atlético ante el Betis por 0-2, los rojiblancos ahora son líderes de la tabla con 70 puntos, lo mismo que el Madrid, pero con mejor golaveras particular. Con 69 se queda el Barcelona tercero. Esta noche se cierra la 29ª jornada con el Almería Real Sociedad, que se juega a las 10 de la noche.
Es la mañana. Es radio.
Abrimos página internacional empezando por la última hora que nos llega desde Francia. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, Maite. Pues sí, en Francia la primera vuelta de las elecciones municipales se ha saldado con una victoria del centro-derecha con un 46,5% de los votos. El Partido Socialista del presidente François Hollande ha sufrido un gran varapalo 22 meses después de conquistar el Elíseo y solo ha logrado el 37,7% de los apoyos. Resultado histórico ha cosechado la ultraderecha de Jean-Marie Le Pen, cuyo partido el Frente Nacional ha subido 6 puntos en 6 años y ha logrado el 7% de los votos. La abstención se ha situado en una cifra récord al alcanzar el 35,87%. Y nos vamos ahora hasta Venezuela, donde continúan las protestas de la oposición y los estudiantes contra el régimen chavista. Mientras, el líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde el mes pasado, ha pedido por carta la renuncia de Nicolás Maduro. Martín Higueras, corresponsal de Radio Iberoamérica. Buenos días.
Buenos días. Venezuela ha vuelto a pasar un fin de semana con marchas en las calles de varias ciudades, pero sobre todo en Caracas, donde miles de estudiantes y opositores protestaron el sábado contra el gobierno de Maduro y contra las últimas detenciones de alcaldes opositores. También destacan los problemas de María Corina Machado para salir del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, donde fue retenida por las autoridades después de llegar de Washington donde estuvo en la OEA para denunciar lo que ocurre en el país. Además, ese domingo hemos conocido una nueva carta de Leopoldo López escrita desde la cárcel militar de Ramo Verde, en la que pide a Maduro que renuncie para que pueda haber una verdadera democracia en el país, y se dirige directamente al chavista diciéndole que si renunciaras le abrirías un camino pacífico a todos los venezolanos, a los que apoyaron a Chávez y a quienes los pusimos, para transitar juntos aceptando nuestras diferencias. Sin embargo, no parece que el bolivariano tenga muchas ganas de dar un paso al costado, y por el contrario, todo indica que seguirá ordenando reprimir las protestas mientras sigue llamando a la paz en un ambiente de ataques e insultos.
La tripulación de un avión chino ha divisado varios objetos sospechosos que podrían ser restos del vuelo del Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo con 239 personas a bordo. Este hallazgo se produce horas después de que un satélite francés haya captado nuevas imágenes en el sur del Océano Índico con otros posibles restos del aparato. El operativo de búsqueda internacional liderado por Australia en esta zona con 8 aviones se ha expandido a un total de 68.000 kilómetros cuadrados. Así describía el primer ministro australiano Tony Abbott los objetos captados por el satélite francés. Parece que se trata de un palé de madera y otros objetos de distintos colores. Y la crisis ucraniana centrará hoy la cumbre de seguridad nuclear en La Haya, a la que acudirán unos 50 líderes mundiales. Entre los asistentes, el presidente estadounidense Barack Obama, que ha convocado a su vez en la ciudad una reunión del G7 para plantear los nuevos movimientos frente a Rusia. En Kiev, miles de personas han pedido la unidad del país, mientras en otras ciudades separatistas como Donetsk se pide seguir los pasos de Crimea. Ucrania ha perdido ya casi toda su flota de guerra en esta península y la OTAN han alertado de un gran despliegue militar ruso en la frontera.
En las portadas de los periódicos, sin duda, centran sus primeras páginas en la muerte de Adolfo Suárez. Mariano Alonso, buenos días.
Así es, Maite, buenos días. Libertad Digital titula toda plana: muere Suárez, su legado agoniza, dentro de un gran especial, un gran despliegue de nuestro periódico en la red. En El Mundo leemos, en todos los periódicos titulares a cinco columnas, en El Mundo, adiós al mito de la transición. El País, el forjador de la democracia, el primer jefe de gobierno tras la dictadura franquista, recibe el unánime reconocimiento de la sociedad española a su histórica aportación a la transición. ABC, muere Adolfo Suárez, el presidente que inventó otra España. El Rey elogia la generosidad de un hombre de Estado que falleció ayer tras 10 años de enfermedad. La Razón, en una portada doble desplegable: gracias, presidente Adolfo Suárez, 1932-2014. Y en La Vanguardia, también noticia a toda plana con foto incluida: adiós a Suárez, el artífice de la transición, fallece el primer presidente de la democracia en España. El Rey despide emocionado al expresidente: mi dolor es grande, mi gratitud permanente. Rajoy destaca la capacidad de consenso del político y el gobierno decreta 3 días de luto.
Es la foto del día.
Bueno, sin duda en la imagen de la jornada hoy podemos destacar el rostro de Adolfo Suárez, ¿verdad, Miguel Ángel?
Pues sí, Adolfo Suárez hoy, por supuesto, acapara todas las portadas, páginas interiores. Hay muchos especiales dedicados al expresidente del gobierno, el primer presidente del gobierno de la democracia, y la verdad es que merece la pena pues pararse en cada medio de comunicación para ver qué fotografías ha elegido para su portada. En el caso de Libertad Digital podemos ver pues varias fotografías de Adolfo Suárez, entre ellas pues mostrando a un Adolfo Suárez sonriente, jurando su cargo, también sentado en el escaño, y otra imagen pues del primer presidente el gobierno a la democracia más pensativo, o ya en los últimos años, en donde se puede ver el paso del tiempo pues apreciable en su pelo con sus canas. El Mundo, pues en el caso del diario El Mundo, muestra una ilustración de Ricardo Martínez pues en un gesto muy muy propio de Adolfo Suárez, pensativo, con las manos entrelazadas y con los dedos índices, pues un gesto que desde luego todos hemos visto muchísimas veces en varias imágenes y en varios vídeos a Suárez. ABC se decanta por una fotografía de Suárez en su visita oficial a París en agosto de 1977. Es una imagen, la verdad, es que bastante bonita, un primer plano de Adolfo Suárez, y está precisamente esta fotografía es la que también utiliza La Vanguardia en su portada, aunque en tamaño más reducido, y se puede ver pues esa misma imagen del presidente del gobierno Adolfo Suárez durante su visita a París en 1977.
Sí, con un rostro sin duda muy joven Adolfo Suárez en aquel momento.
Hace muchos años ya de esa fotografía. El País, una fotografía totalmente distinta, en este caso es la de Adolfo Suárez sentado en un escaño del Congreso en 1986, años después de haber dejado la presidencia del gobierno, y se le ve pues a Adolfo Suárez apoyado en el escaño, tapándose pues la boca, y también es un gesto que hemos visto en numerosas ocasiones a Adolfo Suárez. Y por último, acabamos con el diario La Razón, que le dedica pues una portada muy especial pues al fallecimiento de Adolfo Suárez. La bandera de España ocupa esta portada desplegable, portada y contraportada, y entre esa bandera española, pues en la contraportada podemos ver pues esa célebre, una de las fotografías más famosas y que pasarán a la historia, la del rey Don Juan Carlos paseando con Adolfo Suárez cuando ya pues Adolfo Suárez estaba enfermo, y recordamos fue una fotografía que captó el hijo de Adolfo Suárez, Adolfo Suárez y Llana, y se ve pues en esta fotografía que desde luego pasará a la historia.
Sí, una imagen es la última que se tiene de Adolfo Suárez, en la que aparece en el expresidente del gobierno y el rey Don Juan Carlos de espaldas, y que precisamente era la imagen que elegía el rey ayer en su discurso, en ese mensaje que ofrecía tras el fallecimiento del expresidente del gobierno. Gracias, Miguel Ángel. Hacemos una pausa y seguimos en Es la mañana de Federico.
En Es la mañana de Federico nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana. El año pasado, más de 190.000 empresas y autónomos españoles consiguieron financiación gracias a las líneas ICO. Ya están a tu disposición las nuevas líneas ICO 2014 destinadas a financiar inversiones y liquidez de empresas y autónomos. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2014. Gobierno de España.
¿Te bajas a comer?
No, hoy me he traído un bocata de guijuelo de bellota.
¿Guijuelo de bellota?
Sí, llamé a los de Guijuelo Directo y me enviaron a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros IVA y transporte incluidos.
¿Por solo 49 euros? Ahora mismo llamo a mi mujer y se lo cuento.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Entonces no bajas a comer, ¿no?
Qué bien sienta estar haciendo algo y de repente escuchar la canción que más te gusta. Tú también puedes elegir la tuya aquí, en Es la tarde de Dieter.
Hola Dieter, buenas tardes. Mira, quisiera que me pusierais la canción Estrella Errante de la banda sonora de la película La leyenda de la ciudad sin nombre.
Hola, ¿qué hay? Mira, mi nombre es Juan Carlos y me gustaría ver si podréis ponerme la canción de Manuel Carrasco, que suele sonar muchas veces en la sección vuestra de Al final del túnel. No dejes de
soñar. Solo tienes que llamar al 91-504-5098 y Felipe Couselo, Daniel Palacios y Andrés Amorós te dirán a qué les suena.
Si tienes un impacto en el parabrisas, es el momento de llamar a Carglass. Ahora te regalamos un juego de limpia parabrisas Bosch con cada reparación o sustitución y te lo instalamos gratis. Oferta válida del 23 de marzo al 13 de abril o hasta agotar existencias. Pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10.
Esta artrosis me está matando. Otra noche más sin dormir. Ay, no puedo con este dolor.
Si estás cansado de oír estas frases o son parte de tu día a día, ahora puedes decir basta. Biosalud Natura te presenta las técnicas más revolucionarias que hacen que los deportistas de élite recuperen sus lesiones lo antes posible y que muchas personas mejoren de su artrosis y de su osteoporosis. La magnetoterapia y los ultrasonidos domiciliarios llegan para ayudarte. Llama ahora al 91 025 9098 y pide tu sesión domiciliaria para mejorar tu artrosis, tu osteoporosis y tus dolores. Llama al 91 025 9098 y si eres de los 50 primeros en llamar, pide tu sesión domiciliaria y tu gel analgésico contra el dolor totalmente gratis. Llama al 91 025 9098 y pide gratis tu gel para artrosis y osteoporosis. Di adiós al dolor. Biosalud Natura. Tu salud nuestro compromiso.
Un seguro de vida. ¿Y para qué voy a querer yo uno? Pues, por ejemplo, para asegurar que mañana, pase lo que pase, mis hijos sigan teniendo la mejor educación posible. Porque la vida es para vivirla. Asegura el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida a Aegon en el 900-177-177 o en aegon.es. Aegon. Asegura el mañana.
El programa Toda Salud es un espacio para cuidarles y para cuidarnos. Especialistas en salud y belleza responden a las dudas de nuestros oyentes. Además, nos acercan los avances y novedades en un terreno tan importante como es la salud. Media hora diaria llena de optimismo. De 7 de la tarde a 7 y media. Media hora a Toda Salud. ¿Nos acompañan?
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy lunes 24 de marzo de 2014, día, por cierto, de luto oficial en toda España, según ha decretado el Gobierno, por la muerte de Adolfo Suárez. Se espera una importante nevada en el Pirineo de Huesca. Allí están en alerta amarilla por nieve que va a producirse por encima de los 1.000 metros de altura. Alerta amarilla por fuerte oleaje en Galicia, en Cantabria y en el País Vasco. Se esperan además lluvias en el noroeste de Castilla y León. Y en el resto del país los cielos van a estar también nubosos. Suben algo las temperaturas con respecto al fin de semana, donde se ha notado un descenso importante de los termómetros, especialmente en el norte y centro peninsular. Ahora mismo en Madrid estamos a 0 grados y vamos a llegar como mucho a los 13. La máxima se va a registrar en Sevilla con 22 grados, la mínima en Vitoria y Burgos con 2 grados bajo cero. En algo más de 3 horas, a las 10:00 de la mañana, se va a abrir la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados para recibir los restos de Adolfo Suárez. Allí van a estar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los reyes, los príncipes de Asturias y las más altas instituciones. El expresidente del Gobierno y primer jefe del Ejecutivo de la Democracia fallecía ayer en la clínica madrileña Centro a las 3:03 de la tarde. Lo hacía a los 81 años de edad tras padecer durante más de una década Alzheimer. El primero en reaccionar a su fallecimiento era don Juan Carlos, que se refería a Suárez como un amigo leal.
Tuve en él a un amigo leal y como rey a un colaborador excepcional, que todo momento tuvo como guía y pauta de comportamiento su lealtad a la corona y a todo lo que ella representa, la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de la unidad y la diversidad de España. Mi gratitud hacia el duque de Suárez es por todo ello honda y permanente, y mi dolor es grande. El ejemplo que nos deja es muestra de que juntos los españoles somos capaces de superar las mayores dificultades y de alcanzar con unidad y solidaridad el mejor futuro colectivo para todos.
Por cierto, que en ese mensaje del rey aparecía la última imagen que tenemos de Adolfo Suárez, recientemente captada cuando ya padecía Alzheimer, en la que aparecen el rey don Juan Carlos y el expresidente del Gobierno caminando de espaldas, una fotografía que le tomaba a su hijo Adolfo Suárez y Yana, y que, como decimos, es una de las últimas o la última imagen que se tiene del expresidente del Gobierno. Desde las 12:30 y hasta las 10 de la mañana de mañana, la capilla ardiente va a quedar abierta al público para que todos puedan dar su último adiós a Adolfo Suárez. Posteriormente va a ser enterrado en la Catedral de Ávila, su ciudad natal, junto a su esposa Amparo Illana, que murió de cáncer en el año 2001. El funeral de Estado será la semana que viene en la Catedral de la Almudena. El Gobierno ha decretado, como decíamos antes, 3 días de luto oficial y el Consejo de Ministros le va a otorgar hoy la Real Orden de Carlos III. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición también ofrecían ayer sus mensajes de condolencia. Ketty Garat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La capilla ardiente se instalará este lunes en el Congreso de los Diputados por deseo de la familia de Adolfo Suárez y de las altas instancias del Estado. En la primera jornada de luto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participará en las exequias tras cancelar su viaje a La Haya. Ayer, declaración institucional en Moncloa.
Adolfo Suárez fue el mejor punto de encuentro para la reconciliación entre españoles. Fue determinante para culminar con éxito uno de los mayores logros colectivos que hemos conseguido como país: la transición política, los derechos y libertades de la Constitución de 1978 y la vuelta de España al proyecto europeo.
Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba acompañó su pésame en Ferraz de un reconocimiento póstumo.
Su tarea fue difícil, como lo fue su salida de la vida pública. Una cruel enfermedad le ha impedido sentir cómo día a día crecía el reconocimiento de la mayoría de los españoles hacia su labor. Los socialistas españoles queremos manifestar nuestra admiración. Queremos hacer llegar a su familia nuestro profundo respeto por su obra, nuestro convencimiento de que precisamente hoy se consolida el lugar esencial que el presidente Suárez ocupará para siempre en la historia de España. Descanse en paz.
A partir de hoy, 3 días de luto en España por su primer presidente democrático.
Toda la prensa recoge hoy la muerte del primer presidente de la democracia. En Libertad Digital pueden leer un amplio análisis, un especial dedicado a Adolfo Suárez, con columnas de Federico Jiménez dos Santos y la opinión también de Luis Herrero, José María Marco, Pepe García Domínguez, entre otros. También el editorial bajo el título Suárez muere, su legado agoniza. Hay además todo tipo de imágenes y vídeos de la vida de Suárez, con incluso sus frases más destacadas, las reacciones además a su muerte y también quién fue y cómo vivió. Escuchamos al director de este programa y al director también de En Casa de Herrero.
Nuestros hijos no van a heredar la España que nos dejó Suárez. Yo creo que lo fundamental es que, en el fondo, lo más tremendo de la historia de Suárez es cómo se lo cargaron. Yo creo que la caída de Suárez fue el comienzo del triunfo de la casta política. A Suárez lo derriban todos. Él se va precisamente para impedir que lo echen. Era una cosa muy de un rasgo de majeza, y porque era un hombre, digamos, valeroso, físicamente valeroso, aunque políticamente fuera muy, muy incauto.
Para los políticos de aquella época, la ambición era algo legítimo y era algo noble. Y Adolfo Suárez siempre tuvo la ambición de ser un político que fuera capaz de hacer cosas, que redundaran en beneficio del interés general, del bien común. Y por eso fue el hombre que, después de haber hecho la transición, tuvo la gallardía de dimitir cuando se dio cuenta de que ya no era útil para lo que él pensaba que era su tarea política.
Es sin duda la noticia de la jornada, que va a generar todo tipo de análisis a lo largo de los próximos días, pero también hay otras noticias que nos ha dejado la jornada y repasamos de forma más breve con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra.
La policía ha cargado en la protesta convocada en Madrid para pedir la liberación de los 24 detenidos en los disturbios del sábado. Entre los arrestados hay 7 independentistas con antecedentes y 3 menores de edad. Los radicales protagonizaron una batalla campal lanzando piedras, adoquines y lanzas contra la policía y destrozando el mobiliario urbano. Los organizadores de la marcha pedían a los agentes que no actuaran y algunos radicales exigían al SAMUR que dejara morir a los 67 policías heridos. Los agentes reclaman misiones. Interior ha condenado los disturbios. Cristina Cifuentes es la delegada del Gobierno en Madrid.
Que las fuerzas políticas, todas sin excepción, y también los convocantes de las manifestaciones de ayer condenaran públicamente la violencia en el seno de las manifestaciones y la violencia que ejercieron estos grupos radicales tan violentos.
Alejo Vidal Cuadras ha agradecido la confianza de los militantes tras ser elegido cabeza de lista de Vox para las europeas con un 85% de los votos frente a otros 6 candidatos. 945 militantes han participado. Iván Espinosa de Los Monteros y Ana Velasco Vidal Abarca serán los número 2 y 3 de la lista.
La troika llega hoy a España un día después de que Montoro haya asegurado que el gobierno bajará los impuestos porque está en condiciones para hacerlo, ha dicho. Durante la convención regional del Partido Popular en Aragón ha resaltado la colaboración positiva de los ayuntamientos para la corrección del déficit.
A las 12 de la mañana tendrá lugar en la Catedral de Santiago de Bilbao el funeral por Iñaki Azcuna. Los príncipes Sáenz de Santa María e Íñigo Urkullu encabezarán la representación institucional. Se van a instalar 8 pantallas en el interior y exterior de la catedral, donde se estima que se acerquen unas 4.000 personas.
Es la mañana. Es Radio.